2022, como miembro del organismo, Estados Unidos participará en la labor del Consejo en la protección y promoción de los derechos humanos. La embajadora estadounidense dijo que las metas de Estados Unidos son las de respaldar a los defensores de los derechos humanos y señalar las violaciones y abusos. Estados Unidos estará en favor de la promoción de las libertades fundamentales y de los derechos humanos de la mujer. Se opondrá a la intolerancia religiosa, a la injusticia étnica y racial, a la violencia y discriminación contra miembros de grupos minoritarios, incluyendo la comunidad LGBTQI y personas discapacitadas. Puntualizó la diplomática estadounidense al agradecer el voto en favor de Estados Unidos en la Asamblea General. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia, 14 de octubre del año 2021. Le saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía, que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, ustedes dispensan a este programa a través de las ondas de Radio Martí. También, pues, la producción de Jaime Almiral. Y desde luego, pues, en un día muy especial en la preparación del programa, a 10 años de la muerte de Laura Poyán, líder y fundadora de las Damas de Blanco, he querido tocar este tema en el día de hoy, precisamente porque el régimen castrista siempre se ha ensañado de una forma brutal contra la mujer cubana. De hecho, no existe dentro del Código Penal cubano, dentro de la Constitución cubana, ninguna ley de protección para la misma, pero la mujer cubana ha sido victimizada. Y precisamente he querido invitar para compartir este programa de hoy a una mujer cubana, una triunfadora tanto de la radio como de la televisión, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Puerto Rico, donde vivió durante muchísimo tiempo, y que sin ser feminista no ha quitado el dedo del renglón. Y precisamente quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy a mi querida Lucy Pereda. Buenas tardes, mi querida Lucy. Nuevamente, nuevamente por las ondas de Radio Martí.
Claro que sí, Cari. Para mí es un honor estar invitada en tu programa tan prestigioso, tan informativo, tan imparcial. Y nadie mejor que tú, que fuiste una presa política cubana, sabe cómo analizar y evaluar la situación de la mujer cubana y los abusos que ha sufrido, especialmente a través del transcurso de todos estos años en que el régimen castrocomunista tiene sus garras afiladas sobre el pueblo cubano. Es un honor de nuevo participar contigo en este programa, especialmente como tú dijiste en el día de hoy, que se cumplen 10 años de la muerte de esa mujer que en vida fue Laura Poyán, que fue una verdadera patriota, fundadora de las Damas de Blanco, que originó este movimiento a raíz de que cogieran preso a su esposo, el señor Héctor Osvaldo Gutiérrez, y a otro 75 más durante las protestas de la Primavera Negra en Cuba en el 2003. Entonces ella decidió que iban a ir a las iglesias vestidas de blanco, que era su color favorito, a pedir justicia por sus hijos, por sus esposos, por sus hermanos. y de ahí funda este movimiento que hasta el día de hoy tiene una fuerza política grandísima dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, pero Lucy, hay algo muy interesante, porque sin caer en el plano feminista, indudablemente, dado la violencia, el género violento, pues hay esposas e hijas de los detenidos de las protestas del 11 de julio que han iniciado la campaña Unidas por Nuestros Derechos, que defiende la participación de la mujer en la vida política también del país, y apuesta por la creación de vínculos entre cubanos. Déjame decirte que este es un tema que indudablemente a esa tiranía misógena, porque son misógenos y lo han demostrado a través de los años, decenas de miles de mujeres encarceladas por años, muertas de forma como Laura Poyán, que todavía no se ha podido discernir este gladiolo truncado por esa tiranía, porque Laura era una mujer muy inteligente, era una mujer que tenía luces propias y sabía cómo manejar y dirigir ese movimiento con una estrategia que muchas veces lograban burlar el cerco y lograban marchar. Ahora bien, hay una realidad. Esta nueva organización, Unidas por Nuestros Derechos, ya lleva 2 años trabajando en medio de una circunstancia muy terrible. El objetivo es apoyar a las madres, hermanas, esposas de los detenidos a raíz de las protestas ciudadanas del 11 de julio en más de 50 ciudades y pueblos de la isla. Coinciden también en que ahora lo que está padeciendo la familia de las personas reprimidas por manifestar de manera pacífica va sencillamente a subir la parada. Ya no van solamente a la denuncia, sino a tener una forma, un carácter dentro de la vida política del país. Indudablemente se ha destapado una caja de Pandora, porque ese régimen ha tratado por todos los medios, a través de su propaganda oficial, y tú lo conoces perfectamente bien. El feminicidio, el abuso contra la mujer, es característico de regímenes autoritarios, donde no podemos verificar, no hay forma, donde a veces se establece como una especie de complicidad entre la mujer abusada y el abusador. No es menos cierto que este es un mal que padece América Latina. Tú viviste en Puerto Rico durante mucho tiempo, tuviste una boutique, eres una mujer que te dedicaste a tocar el tema de la mujer, a tocar a la mujer cubana, a la mujer en general. Ahora, mi pregunta va para ti. ¿Cuándo es que una mujer empieza a establecer ese vínculo dentro de lo que es? Y esto es muy importante especificarlo, porque en Cuba a veces las mujeres callan. Callan porque el abusador o es cómplice del régimen o el régimen lo convierte en cómplice. Esto sucede en muchos países de América Latina, pero en Cuba en general muchas mujeres abusadas no buscan el apoyo de la policía, porque en Cuba no hay leyes que garanticen, no hay herramientas con cuales las mujeres se puedan defender. Y tristemente vemos cómo van aumentando los feminicidios, van aumentando y crecen los abusos contra las mujeres. No existe una orden de restricción, porque en el mundo entero hay abuso contra la mujer, y más aún dentro de nuestros países en América Latina. Uh-huh. Pero tú estás dedicado a analizar y a encontrar toda una serie de síntomas muy interesantes que quiero que compartas conmigo, de cómo puede una mujer prevenir o tratar de identificar cómo está su relación al lado de un abusador. Y esto es muy importante, que las mujeres dentro de Cuba al menos tengan este informe, este análisis, para que sepan cómo darse cuenta de que tienen que romper este círculo vicioso que indudablemente la pandemia ha incrementado.
Efectivamente, Cari, tienes mucha razón, porque yo he estado revisando algunas estadísticas y son realmente muy tristes, porque, por ejemplo, hay una que informa que durante la durante la cuarentena ha habido 17 mujeres asesinadas por exparejas. Entonces, antes de la pandemia, hubo una encuesta en el año 2016, y en ese año un 39.6% de las mujeres encuestadas dijeron que habían experimentado algún tipo de violencia doméstica en su vida, y el 26% dijo que lo habían experimentado, la violencia doméstica, en los últimos 2 meses. Indudablemente, con la crisis de la pandemia, los casos de violencia doméstica han aumentado en Cuba y en todas partes, porque la situación de encerramiento, la situación de frustración, de miedo, de inseguridad que ha provocado la pandemia del COVID-19, pues pone los temperamentos a flor de piel. Y en el caso, por ejemplo, de hombres o mujeres que tienen ya de por sí algún tipo de mal genio o de una actitud agresiva, eso se hace peor todavía durante esta circunstancia. Pero hay una diferencia. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas instituciones que dan ayuda y refugio a mujeres en esa situación. Hay una policía que acude cuando llaman por cuestiones de violencia doméstica. De hecho, una de las llamadas más peligrosas que tienen a veces los policías es cuando van a acudir a intervenir en un caso de violencia doméstica, porque en muchos casos el agresor tiene algún tipo de arma donde hiere o mata al mismo policía. O sea, son situaciones muy serias, porque un agresor doméstico en ese momento está enardecido, está enloquecido con su ira, con su rabia, ¿no? Entonces, en Cuba, yo estaba leyendo un artículo que dice que hay una serie de organizaciones que supuestamente están brindando ayuda a las mujeres víctimas de violencia doméstica. La Federación de Mujeres Cubanas.
La Federación de Mujeres Cubanas. No es más que un brazo armado,
claro,
del régimen,
claro,
castrista, fundado y dirigido por Wilma Espín. Indudablemente, la raíz de la FMC no fue elevar el nivel de la mujer cubana y convertirla en una mujer superior, como ellos prometieron cuando se robaron el poder en el año 59.
No, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. A lo que iba era que en estos informes que ponen tan bonitamente redactados para la revisión de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, ellos están diciendo que ofrecen casas de atención a la mujer y la familia, hay otra casa de consejería en La Habana, hay una plataforma que se llama Yo Sí Te Creo Cuba, pero en contraste a eso, hay unas declaraciones que dio la relatora de la ONU, la señora Dubravska Simonovic, que dijo que el problema es que hay una carencia muy grande de refugio y servicios a las víctimas y eso agrava la situación. Entonces te estás dando cuenta que no todo lo que brilla es oro. O sea que en Cuba realmente la mujer está totalmente desprotegida. Ahora, yo quisiera, en favor de aquellas mujeres que pudieran estarnos escuchando ahora, que son madres, que tienen hijas, o alguna jovencita que tiene un novio, que supiera reconocer los síntomas de un hombre o una compañera, porque esto se da en todos los géneros, que pudiera presentar un problema de agresividad doméstica en un futuro. Hay una cosa que los psicólogos y analistas de conducta han elaborado que se llama el círculo de la violencia y son las etapas por las cuales psicológicamente pasa una pareja compuesta por un abusador doméstico y su víctima a través del tiempo y cómo llega a explotar. La primera etapa es la etapa del noviazgo, del honeymoon, de la luna de miel, mi vida, te adoro, le compra flores, la trata bien, hay un sexo maravilloso, todo es color de rosa. Entonces ya cuando ese hombre o esa pareja, mujer o la persona que esté en esta relación romántica, que sea el factor dominante de los dos, piense que ya tiene a esa otra persona bajo su, está subyugada por él o ella, entonces empieza la segunda etapa del círculo de la violencia, que es cuando crece la tensión. ¿Qué pasa en esta época? Que poco a poco a la mujer se le va aislando de su familia, de sus amistades, inclusive hasta del trabajo. Económicamente la hacen depender de él y cuando viene a ver la mujer vive totalmente aislada, nada más que a expensas de ese señor. Entonces, poco a poco se va aumentando la tensión, él se molesta cada vez más por cualquier cosa. Yo te conté, hablando contigo anteriormente, que yo tuve una señora hace muchos años cuando yo trabajaba en televisión y hacía entrevistas de este tipo también, una señora que me dijo que ella había tenido la culpa de que su marido le hubiera dado una paliza porque ella no le había cocinado los frijoles como le gustaban a él.
Eso es el síndrome del abusador.
Exactamente, y ella tenía el síndrome de la mujer abusada. Es decir, ajá, él no tiene la culpa la tengo yo. Y esto, por ejemplo, lo hemos visto en este caso que se ha publicado extensamente casi a diario de la pareja formada por una muchacha joven aquí en Estados Unidos, Gaby Petito, de la Florida, y su novio, Ryan Laundrie, que fueron de vacaciones. Aparentemente, él era un abusador. Hubo varios reportes de personas que los vieron a ellos cuando estaban en un campamento de estos de pasadías en su RV, que lo vieron a él entrándole a galletas a ella, y cuando la policía fue a intervenir, ella, aunque estaba llorando, le dijo que no se preocuparan, que había sido una exageración, que realmente la culpa la tenía ella porque ella era un poquitico majadera, y minimizó, no le echó la culpa a él, no lo delató, porque ese es el síndrome de la víctima de la mujer abusada. Y la policía lo separó y se fue. Y luego él volvió a la carga y supuestamente la asesinó. Ya han dicho que ella apareció, encontraron su cadáver, estaba estrangulada y suponen, ¿no? Todavía tiene que terminar la investigación, él ha desaparecido, lo están buscando, pero se supone, por lo que se sabe hasta ahora, que él fue quien la ahorcó.
Sí, pero entonces, fíjate, Lucia, aquí hay una realidad, y perdóname que te interrumpa. ¿Cómo no? Adelante, así.
El asunto es que en eso es a donde terminan en la tercera etapa de ese círculo de la violencia muchos de estos pasos. Primero, el honeymoon. Luego, sube la tensión y te aísla. Y tercero, poco a poco la tensión aumenta hasta que explota, explota en una agresión física o psicológica, o explota de alguna forma que pone en peligro la vida de la víctima. Entonces, después que sucede eso, entonces cuando la mujer sobrevive y todavía están juntos, vuelve otra vez a empezar el círculo. Mi vida, perdóname, es que yo te quiero tanto, yo te celo porque yo te quiero mucho, yo no lo volveré a hacer, perdóname. Y entonces le regala flores, la lleva de paseo y vuelve otra vez a empezar la etapa del honeymoon. Y sí, es un círculo que no termina nunca hasta que esa mujer no decide abandonarlo. Es muy triste, es muy triste. Es muy peligroso porque hay hombres que no aceptan que la mujer lo abandone, y ahí es entonces donde la buscan para vengarse de ella. Pero aquí hay una cierta protección, la mujer está más protegida que en Cuba. En Cuba, desafortunadamente, la mujer no tiene esa protección de las autoridades, porque como tú bien dijiste, en ciertos casos, en muchos casos, son aliados de un gobierno misógino que quiere mantener a las mujeres pisadas. Eso es todo.
Ahora, mira, hay una realidad. En América Latina y en buena parte del mundo, todo este tipo de gobiernos que no tienen la forma, ¿no?, de llevar adelante una investigación verdadera. En el caso de estas mujeres que llevan 2 años de haber fundado este movimiento Unidas por Nuestros Derechos, nació en septiembre del año 19. Las activistas tienen objetivos básicos en esta campaña, que yo creo que es muy importante conversar de ella, porque desgraciadamente el régimen castrista esto no lo dice en las mesas redondas, no lo desinforma al noticiero nacional. Y digo desinformar porque indudablemente no están para informar. Pero han aprobado o buscan con la campaña la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que está incluida la tipificación del feminicidio en el Código Penal, la formación de los funcionarios públicos que atienden las denuncias de violencia de género y datos reales sobre los casos de violencia machista entre los feminicidios. Bien, ahora vamos a concluir con la relevancia que tiene que aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo donde existe un Estado de Derecho hay informaciones que conducen a los detectives quizás a no dejar de quitar el dedo del renglón dentro de lo que es un caso de feminicidio, un caso de desaparición, uh-huh, un caso y la herramienta de lo que es la orden de restricción, que en Cuba no existe. Por lo tanto, hay una gran diferencia y esto es algo que comúnmente no se habla mucho, pero que es parte de lo que es la esencia de un régimen machista que usa a la mujer y la ha usado hasta como símbolo sexual. En revistas, la mujer para el régimen no vale nada, sencillamente es un objeto. Y es ahí donde debemos recordarle a todas y cada una de estas mujeres que en el día de hoy, a 10 años de la muerte de una mujer que se le enfrentó a la tiranía, tienen que luchar por sus derechos y no quitar el dedo del renglón. Dicho esto, Lucy, me gustaría mucho compartir muchísimo más contigo estos criterios muy interesantes, estas especies de conclusiones y advertencias de cómo es que gira la rueda alrededor de lo que puede ser detectar un abusador antes de que seas víctima de él mismo. Quiero darte las gracias. He recordado viejos tiempos cuando compartíamos nuestro programa de televisión y, como siempre, pues buscando la forma de destapar y de decir lo que otros no dicen, entregas la noticia. Me reitero la invitación para hablar sobre otros temas de gran importancia que sé que tú manejas con mucha cautela, pero con mucha veracidad. Gracias, mi querida Lucy.
No, gracias a ti, gracias. Gracias a ti, Cari, por esta invitación y espero que alguna de esta información que compartimos sea de utilidad para aquellos que la escucharon. Muchísimas gracias.
Y gracias a ti. Y ahora, Lucy Pereira, nuestra querida colega de La Poderosa 670, estando con nosotros en este momento y compartiendo, pues, un tema de mucha actualidad, justamente a 10 años en que la tiranía castrista deshizo en pedazos un gladiolo que se le enfrentó. Me voy a la primera pausa. Regreso con mi segunda media hora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer, ¿no?, de recibir a la analista política de venezolana Darlis Arcia, a la cual, pues indudablemente, hemos invitado porque hay un gran alboroto, mi querida Darlis, y bienvenida Tras la Noticia nuevamente. Hay un gran alboroto con la muerte de Eva Duay. Yo creo que esto es parte de una especie de distracción, pero de todas maneras el domingo se retoma en México las conversaciones, ¿no?, por la pacificación del país. Y mientras Leopoldo López estaba aquí en el foro de Oslo, pues sus declaraciones fueron, vamos, que un poco como que tibia, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? Y hablemos un poco de la figura de Baduel, el militar que murió encarcelado y que de ingrata recordación fue el hombre que, cuando le dieron el golpe a Chávez, lo regresó al poder. ¿Piensas tú que estamos en una etapa de distracción sobre los temas que verdaderamente son de importancia para la nación, como la situación de Alex Saab, que ahora están pidiendo que no sea extraditado a Estados Unidos, o las declaraciones del Pollo Carvajal en España, que dicho sea de paso, está tratando también, porque no es lo mismo una condena en Madrid a una condena en Estados Unidos? Dame tu visión, ¿en qué punto está Venezuela en este momento?
Muy buenas tardes a ti y a tu amable audiencia. Bueno, imagínate tú hiciste una lista y hay muchísimas otras cosas.
Te puse una tarea larga,
Sí, la cuestión está candente en Venezuela. Bueno, comenzando por el primer punto que tocaste acerca de Baduel. Bueno, la gente sabe que yo soy venezolana, pero precisamente yo soy de Maracay, que fue donde precisamente se alzó Hugo Chávez Frías en el batallón de paracaidistas. Para ese entonces, el general Baduel era el comandante de lo que se llama ya la cuarta división, que es un cuartel muy importante dentro del país. Y Maracay, como es donde está la Escuela de Aviación Venezolana, hay muchos cuarteles militares, que eso le sirvió a Hugo Chávez en su momento cuando hizo este levantamiento, cuando la época de Carlos Andrés y tomó el Palacio de Miraflores de manera fallida. Entonces, haciendo este resumen, pues, te puedo decir que conozco de cerca quién era el personaje. Definitivamente es un crimen del régimen, pero tampoco ahora podemos espiarle la culpa a Baduel, porque él no solamente apoyó a Chávez en el momento que se levanta, sino, como tú bien dijiste, tenemos un histórico triste de que él es quien lo devuelve. Y él se sintió por eso, en su momento, como que era el personaje más relevante del régimen chavista. ¿Qué sucede? Que había muchos egos en juego, y entre él y Diosdado había uno, porque resulta que Diosdado, siendo cercano a Chávez, uno de sus dilectos compatriotas, compañeros de armas y de todo, era un militar de rango inferior a Baduel, y entonces eso no les permitía llevarse al mismo nivel, ¿no? Porque el otro militarmente tenía más rango. Aunque ellos hubiesen salido de la milicia, seguían con ese issue del rango. Aparte de eso, Baduel ayudó a Chávez en, no solamente en el regreso, sino en muchas de las malas cosas que le hizo al país. Entonces ahora la gente, como cae preso, precisamente porque en una de esas discordias, ¿verdad?, prevalece Diosdado Cabello, y cae en desgracia Baduel y lo meten preso. Entonces ya eso hace que la gente como que se olvide de todo lo que él hizo. Simplemente el chavismo lo estaba castigando porque quizás en un momento se negó a hacer algo que el régimen le solicitaba. Que no creo que haya sido así, yo creo que eso fue una pugna interna muy, digamos, muy de adentro del chavismo. Entonces ahora la gente, yo definitivamente yo no me alegro con la muerte de nadie, pero tampoco voy a transmitirle a la población venezolana ni a mis compatriotas ningún dolor por el deceso de este señor, porque no nos podemos olvidar de todo lo que hizo. Después de eso, hay un hijo de él que cae preso, pero lo que la gente se olvida es que ese hijo de él, como decimos en criollo en Venezuela, chapeaba. Eso significa que, a cuenta de que yo soy hijo de, me siento con el derecho de hacer cosas y de tratar a la gente mal y de hacer una cantidad de cosas. Y como el papá había caído en desgracia, llegó un momento que el muchacho lo agarraron y también lo ponen preso. O sea que el hecho de que ellos lo pongan preso no los exculpa ni los convierte en ninguno niño Jesús, ¿entiendes? Ellos han sido personas muy malas, que apoyados bajo el régimen chavista, hicieron mucho daño a la población venezolana y a gente cercana, como periodistas, como otros políticos que estuvieron en la oposición y estuvieron de acuerdo con miles de torturas que se hicieron desde que inició la persecución a la gente en el régimen de Hugo Chávez. Entonces, yo no creo que esto fue un bluff, yo creo que fue una pasada de mano que se le fue al régimen. Evidentemente reconozco que es un crimen que hay que anotarle al régimen, pero él no tiene más derechos humanos de los que tuvieron todos los venezolanos a los que él acosó. Otro lado, nos vamos a Alex Saab. Alex Saab es una novela, ¿no? Porque ahora la defensa de Alex Saab dice que desde un principio estuvo mal el arresto. O sea, después que tienen una sentencia definitiva, cuando fueron hasta el tribunal sagrado, ahora la sentencia dictada ahorita en los últimos días de septiembre, ellos no están de acuerdo porque ellos exigen una revisión porque el señor no debió haber sido arrestado porque no prevaleció su condición de representante de Venezuela o del o de la República Bolivariana. Entonces, esto es, pienso yo, una manera de ganar tiempo, de tratar de comprar otras cosas, porque resulta que ellos ahora están diciendo en este momento que Cabo Verde, al constitucional, esa medida es inconstitucional porque no se acogió al tribunal este de la Asociación de Jueces Africanos, ¿no? Entonces resulta que es una apelación, es para retardar tiempo y quizás para poder negociar con los Estados Unidos en qué condiciones se va a dar la extradición. Muchos se están moviendo, el régimen venezolano, y mucho es el dinero que se le ha inyectado a esos abogados, igual como se le está inyectando al bufete que defiende al Pollo Carvajal, porque lo que quieren es ganar tiempo y tratar de lograr que si no se extradita, ¿verdad?, por lo menos se negocie las condiciones en que va a ser la extradición. Con respecto al Pollo Carvajal es lo mismo, ¿no? Se dice que el Pollo Carvajal está en España cantando. Y resulta que ninguna de las canciones que ha dado el Pollo Carvajal funciona, porque él está sacando documentaciones acerca de una conexión entre el partido Podemos y el régimen venezolano, la tiranía venezolana, cosa que ya fue incluso en su momento desestimada en España por unos tribunales porque no hubo manera de comprobarlo. O sea que hasta ahora las cosas que él tiene a la mano y que ha sacado no solamente no le sirven, sino que ya fueron descartadas en su oportunidad, y eso salió en el ABC de España y en todas partes, fue descartada en su oportunidad como un alegato o una conexión entre el gobierno español, Podemos, y el régimen chavista.
No,
para completar un poquito esta idea del Pollo Carvajal, pienso que lo que en este momento está tratando el Pollo Carvajal es de ganar tiempo, de tratar de que la justicia española lo haga preso y detenga la extradición, porque como tú bien comentaste, no es lo mismo estar preso en España que ser extraditado a los Estados Unidos con el cargo con el que viene, con el que se está solicitando.
Mi pregunta es ahora, por ejemplo, están tratando, ¿no?, por todos los medios, de que la OEA sea observadora de las elecciones en Venezuela. No sé, se retoman las conversaciones, creo que ahora en este fin de semana, y están pues por todos los medios tratando, ¿no? Leopoldo López, por ejemplo, denuncia presiones del régimen al hijo de Baduel. Por eso a mí me llama la atención cómo el caso Baduel ha venido como que a quitarle un poco de protagonismo en realidad a la verdadera noticia, que es la batalla que hay en una oposición que está dispuesta a un juego político con una tiranía que cada día endurece no solamente su discurso, sino que ha llevado al país a una ruina total y absoluta. Ledesma está total y absolutamente en contra de este tipo y ha sido vocal al decirlo, pero indudablemente aparece que las voces que se han vuelto virales en contra de esta reunión en México ahora, bajo el patrocinio precisamente de Noruega, no está siendo bien recibida, pero está siendo como que desplazada, como para que pase por debajo de la mesa. Incluso le han pedido a la propia Michelle Bachelet y a la Unión Europea que atiendan y sean veedores, ¿no?, de lo que puede suceder en este próximo encuentro. ¿En qué punto está Venezuela en este momento? ¿Cómo tú ves la situación precisamente de lo que está abogando el régimen chavista, perdón, de Nicolás Maduro, subiendo el tono del discurso y tratando por todos los medios, pues, como dice el presidente Duque, el régimen de Maduro desvía la atención de lo que quiere hacer con el caso de Babuel. ¿Cómo lo ves tú y hasta qué punto esta oposición está dispersa y quiere como que darle de lado a lo que realmente es importante, que es la próxima reunión este fin de semana y la posición de Juan Guaidó, donde ha estado, no están los grupos que lo apoyaban, y así sucesivamente, como que se pierda la noticia? ¿Lo ves como lo veo yo?
A mi parecer, lo de Baduel no creo que haya sido un hecho exprofeso para desviar la atención hacia eso. Porque en todo caso, eso es lo que en este momento está levantando muchísimas sospechas de otra índole, indistintamente de que no vamos a espiar las culpas de Baduel, pues yo creo que se les fue de las manos. No creo que haya sido precisamente adrede para causar este momento, porque eso le causa a ellos daño, porque es un preso político del régimen, con culpas o no, pero es un preso político del régimen, el décimo que se muere en manos de ellos, y eso causa más bien un revuelo negativo hacia el régimen de Maduro. ¿Por qué Maduro levanta el tono? ¿Por qué esa agresividad? Porque incluso lo vimos ahorita con el 12 de octubre, el llamado Día de la Raza, de la Hispanidad, de la Conquista, del Descubrimiento, muchos nombres, que Maduro le habla a España golpeado y le dice que tienen que eliminar esas celebraciones y toda una cantidad de cosas. Eso sí es parte del desvío, eso sí es un showcito mediático, para que entonces la gente que lo sigue y que tiene esas cosas metidas en la cabeza diga, oye, que ese hombre sí es bravo, porque mira cómo le habló al gobierno de España. Esos son estratagemas que para nosotros son más que conocidas y reutilizadas por el régimen de Maduro. ¿Pero qué sucede? Por otra parte, la oposición está cohabitando con el régimen. Lo único que está buscando la oposición en esa conversación que se va a dar el día 17 de octubre, que se retoma, es ver cómo quedan ellos, le están dando oxígeno al régimen, y ver cómo quedan ellos hasta cierto punto intocables, y seguir cohabitando y negociando con el gobierno. De eso a mí no me queda ninguna duda. Por otra parte, uno de los interlocutores que debería tener más peso en el caso a nivel venezolano, como es Leopoldo López, que vive en España, que está viendo todo lo que está pasando con el Pollo Carvajal y todo lo que ha sucedido, que es un expreso político que fue torturado por el régimen, que tuvo muchos años preso, toda una cantidad de cosas. A la gente le sorprende que diga que, bueno, pasado todo, vamos a sentarnos a hablar. O sea, yo no creo que nadie en su sano juicio se siente a hablar con quien te encarceló y con quien te torturó. Y de paso, que te torturan porque tú representas la opresión a un pueblo, ¿verdad? Porque no podían poner a todo el país preso, que de hecho sí está, pues, de una u otra manera, ¿no? Pero tú representabas el país que quería ser libre y que estaba luchando en contra del régimen. Entonces tú no le puedes hacer eso a los venezolanos. Y por eso es que los venezolanos dan marcha atrás. Guaidó, mira, ¿qué te puedo decir? Se volvió la figura más pusilánime de la historia contemporánea venezolana, después de que fue el hombre que tuvo en sus manos marcar la historia de un cambio real político en el país bajo cualquier circunstancia, porque opciones tuvo muchas, incluso aquellas que ellos decían que tenían debajo de la mesa. Entonces, ¿qué buscan? ¿Que están hablando con Bachelet? ¿Que están hablando con la OEA? ¿Por qué? Porque si alguno de estos organismos o de estos personajes se sienta con el régimen, le están dando reconocimiento y legitimidad como si fuesen a ir a un proceso de elecciones, valga la redundancia, en un proceso democrático. Entonces ellos dicen, bueno, si a mí la OEA viene a observar esto, ¿verdad? es porque me reconoce como contendor, como que yo voy a ir a unas elecciones democráticas y voy a medirme con mi contrincante. Pero no nos olvidemos que en Venezuela hace 20 años que nosotros no tenemos libertad de elección. La gente va y vota, pero no elige. Entonces, eso es un factor muy importante. Y ese es el tiempo que este régimen se está ganando, ese es el oxígeno que está colaborando la oposición con darle. Y quizás lo estén haciéndole lobby a todas estas organizaciones para complacer al señor, para que ellos se queden tranquilos en Venezuela, el que no tiene opciones de irse a otro país.
En el día de ayer se dio a conocer un informe de un cargamento que arribó a la base militar El Libertador, ubicada en Palo Negro, Maracay, en junio. Esto se dio a conocer ayer. Misiles, bombas, radares, sistema de defensa antiaérea, la lista completa del armamento que Maduro le compró a Irán. Era el contenido de un Boeing 747-2000F de carga que aterrizó el 21 de junio, y esto se da a conocer ayer ya a través de un informante en Venezuela proveniente desde Irán. ¿Para qué prepara? ¿Para qué se prepara? ¿Cuál es la guerra? ¿A qué teme? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es esta compra? Un país que está en este momento con una pandemia que la devora, un país que está experimentando con vacunas no certificadas, como son las vacunas cubanas, un país dependiente del régimen cubano, que está comprando este tipo de armamento en América Latina, es para desestabilizar la región, es para subirle la parada al gobierno norteamericano porque lo tiene sancionado y de una manera rotunda. ¿Para qué se prepara Maduro con estos? ¿O quiere internacionalizar? Y esto lo dio a conocer la revista Semana, la revista colombiana. Y aquí es donde viene la preocupación del presidente Duque por las situaciones que se han presentado en la frontera. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto?
Bueno, yo creo en primer lugar que Maduro hace ese tipo de compra como parte de una negociación de comprar aliados. Entonces, él compra todo ese armamento, tiene un país que se lo vende, que a la hora de imagínate cualquier guerra, Irán está al lado de Maduro. También le dice a Estados Unidos, si tú entras en guerra con este país, yo estoy más cerquita de ti, yo te puedo atacar. Eso es un mensaje de soslayo. ¿Ok? Por otra parte, también le dice, específicamente al caso de Colombia, yo tengo quien me apoye, no te metas conmigo porque yo te puedo atacar. A nada me extrañaría que él esté buscando una pelea mal casada para demostrar que tiene algún poderío bélico y que Venezuela en ese sentido es fuerte. Otra razón no la veo. Pienso que una de las principales es, yo te compro armamento para estar en las buenas contigo. Y se va una cantidad de dinero que le hace falta a los hospitales venezolanos para saciar el hambre de los venezolanos y para otra serie de cosas como son, bueno, traer buenas vacunas, porque ya sabemos que están poniendo la rusa y mucha gente perdió el espacio entre una vacuna y otra, entre una segunda vacuna, y tuvo que comenzar el proceso de nuevo porque Rusia no suministró a tiempo las segundas dosis. Aparte de eso, se está poniendo la China, que está reservada a la gente menores de 65 años. O sea, ellos se les fue de la mano la pandemia y todo se les ha ido de las manos. Yo siento que en este momento es el momento más inestable del régimen venezolano. Están desesperados porque no han logrado del todo, hasta ahora, digamos, llegar a una conclusión con las negociaciones en México, ¿ok? No han logrado, a pesar de que la oposición ha sido complaciente, no han logrado todos los puntos que ellos querían. La oposición se ha olvidado de los presos políticos, eso no está en parte de las negociaciones. Aparte de eso, tiene la candelita de Saab por un lado, tiene por otra la del Pollo Carvajal en España. O sea, tiene muchos frentes a los que, digamos, atender. Entonces, yo siento que ahorita es un momento de desequilibrio que, lastimosamente, si hubiésemos tenido una buena oposición, quizás lo hubiésemos aprovechado. Porque el gobierno está en este momento, aunque se presente fuerte, está en un momento de debilitamiento porque tiene muchas cosas que atender, para los cuales él no estaba preparado. El régimen.
Bien, al tiempo que todo esto que estamos hablando se presenta y se breve, queda poco tiempo, la negociación el próximo fin de semana, ¿no es una incongruencia que se esté armando hasta los dientes y está tratando de llegar a una reconciliación nacional con los factores de la oposición?
Claro, pero ¿quién alimenta esa incongruencia? La misma oposición, que ahorita el 21 de noviembre va a ir a elecciones, que está poniendo candidatos a niveles municipales, a niveles de estado. O sea, por eso es que el régimen, y por eso es que Maduro hace lo que le da la gana, porque verdaderamente no hay una oposición que le diga, bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos una Asamblea Nacional que más nunca fue vocero de absolutamente nada. Un día enmudecieron. Dijeron al principio que le habían montado una asamblea paralela y no pasó nada. ¿Y quién le dio permiso a Nicolás Maduro de comprar todas esas armas? Y eso tiene que pasar por un procedimiento a través de la Asamblea Nacional.
Mi querida Darly, seguiremos con el dedo puesto en el renglón. Vamos a ver qué brota de esta próxima reunión. Te quiero dar las gracias, despedirte con muchísimo placer. Gracias por tu tiempo. Al mismo tiempo, pues, me despido por el día de hoy. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante continúen con la programación de Radio y Televisión Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.